Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó a China, donde participará en la cumbre del G20 que arranca el domingo.
La guerra en Siria, la crisis de refugiados, el Brexit, el conflicto ucraniano, el contencioso nuclear norcoreano y el avance del yihadismo son temas que ocuparán buena parte de los debates entre los principales líderes durante la cumbre.
La ciudad de Hangzhou, en el este de China, famosa por su pacífica vida alrededor del lago del oeste, será el escenario de dos intensos días de reuniones entre los dirigentes internacionales para discutir la marcha de la economía global, pero también algunos de los conflictos mundiales más calientes.
La asistencia a la cumbre de los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, de Rusia, Vladimir Putin o Turquía, Recep Tayyip Erdogan, será garantía para que tres de los principales países involucrados en el conflicto sirio intenten poner en común sus divergentes estrategias.
Hangzhou, a donde acudirán también la canciller alemana Angela Merkel y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, brindará asimismo la oportunidad de evaluar el cuestionado acuerdo entre Ankara y la Unión Europea para deportar refugiados desde Europa a suelo turco y que incluye una eventual entrada de Turquía al bloque comunitario.
Pensado para frenar el flujo de migrantes, los líderes europeos tendrán que hacer malabares para evitar su fracaso ante la deriva autoritaria de Turquía tras la fallida asonada militar de julio pasado, a la vez que buscan vías para combatir los ataques extremistas.
El presidente francés François Hollande, cuyo país ha sido especialmente golpeado por los ataques yihadistas, tendrá un interés particular en este último asunto y, por otro lado, mantendrá una reunión con Vladimir Putin para tratar la crisis ucraniana. El mismo tema será abordado durante la reunión prevista entre el mandatario ruso y la canciller alemana Angela Merkel.
Las miradas estarán dirigidas también al encuentro previsto entre el presidente del país organizador Xi Jinping con Obama,
en la que será su última visita a Asia antes de abandonar la presidencia en enero próximo. Se espera que Obama aproveche la ocasión para ratificar con Xi el pacto sobre el cambio climático alcanzado a finales del año pasado en la cumbre de París, consolidando la lucha contra el calentamiento global como su batalla compartida.
Será seguramente el fruto más positivo de sus conversaciones, lastradas por las acusaciones que ambos países se hacen de militarizar el mar de China Meridional, zona en la que Beijing mantiene disputas territoriales con varias naciones vecinas.
También en el plano regional, la escalada nuclear de Corea del Norte ocupará a Obama y Xi, sobre todo por el plan de respuesta de Estados Unidos de desplegar su escudo antimisiles en Corea del Sur, iniciativa que China ve como una amenaza.
Carlos Puente Martín, analista político y económico, expuso sus criterios acerca de la cumbre del G20 en China. He aquí lo que dijo.
Yo creo que, así como el G20, yo no tengo mucha fe en los logros que se obtienen. El que exista un foro internacional verdaderamente útil, que no sea exclusivo, en el que no se monopolicen los intereses y que sea una especie de Naciones Unidas para resolver los problemas contenciosos, no solamente de tipo económico, sino también político. Porque si tenemos en consideración que el equilibrio y la estabilidad económica es importantísima, para mí es también básica que condicione la estabilidad política. Ahora, si se invierten los términos, porque hay otros intereses de tipo político, entonces afectará negativamente a todos los ciudadanos. Y eso es lo que no tenemos. Por lo tanto, creo que en lugar de tener tantos foros exclusivos, debería haber no un G7, un G8, un G7 más uno, un G... No, al final yo creo que tiene que ser, en el marco de las Naciones Unidas, elaborar un sistema que funcione, un sistema equitativo y justo, que no sea excluyente, sin privilegios, y que condicione el progreso, la ayuda al desarrollo, el medio ambiente, que es fundamental, y que los intereses económicos deben ser defendidos. Yo soy defensor de los intereses económicos, pero no del egoísmo económico de ciertos intereses.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La ciudad portuaria de Vladivostok, en el extremo oriente de Rusia, acaba de acoger el Foro Económico Oriental celebrado los días 2 y 3 de septiembre. El evento, que transcurrió bajo el lema Descubriendo el Extremo Oriente, reunió a unos 3.000 participantes y huéspedes de más de 30 países, en su mayoría de la zona Asia-Pacífico.
De acuerdo a Alexander Galushka, ministro de Desarrollo del Extremo Oriente de Rusia, en el marco del foro fueron firmados más de 200 acuerdos por un valor de unos 26.000 millones de dólares. El ministro agregó que las delegaciones más grandes fueron las de Japón, China y Corea del Sur.
En la principal sesión plenaria del foro intervinieron el presidente ruso Vladimir Putin, su colega de Corea del Sur, Park Geun-hye, y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe.
El mandatario ruso hizo un llamamiento para la reanudación de las conversaciones sobre el asunto nuclear de Corea del Norte, pero advirtió que hay que actuar con mucho cuidado.
Estamos muy preocupados por la problemática nuclear de Corea del Norte. Rusia tiene una posición de principios. Estamos categóricamente en contra de la proliferación de las armas nucleares y exhortamos a las autoridades de Corea del Norte que sigan las normas aprobadas por la comunidad internacional y la ONU al respecto.
Refiriéndose a las relaciones entre Rusia y Japón, con cuyo premier Shinzo Abe el mandatario ruso sostuvo una reunión, Vladimir Putin manifestó que ambas naciones son socios naturales en cuanto al desarrollo de los vínculos económicos y comerciales y la seguridad regional.
Al comentar la disputa territorial sobre las Islas Kuriles con Tokio, Putin señaló que para resolverla es necesario un alto nivel de confianza y una fórmula que haga posible que ninguno de los dos países se sienta vencido. Es una solución difícil, pero sí es posible encontrarla, subrayó.
Al ser preguntado sobre la cuestión de Crimea, Vladimir Putin manifestó lo siguiente.
Puedo decir solo lo siguiente. El pueblo de Crimea ha decidido, ha votado. Históricamente, la cuestión está agotada. No hay en absoluto un camino atrás hacia el sistema anterior.
Entre otros temas, Vladimir Putin abordó las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, comunicó Simeon Senderov, corresponsal de la telecadena RT.
Vladimir Putin ha lamentado que estén por el momento congelados, pero ha asegurado que Washington debe respetar pues los intereses de Rusia. También ha asegurado Vladimir Putin que Moscú va a trabajar con cualquier presidente que sea elegido en las próximas elecciones en Estados Unidos.
El presidente ruso también reveló que de las cuestiones previstas en la agenda de la próxima cumbre del G20, le interesan especialmente las relaciones con el desarrollo innovador y la arquitectura financiera internacional. El líder ruso recordó la reciente decisión del Fondo Monetario Internacional de ampliar las cuotas para las economías en desarrollo y afirmó que esto no es suficiente teniendo en cuenta el creciente peso de las economías emergentes. Se necesitarán más pasos, declaró. También mencionó la necesidad de eliminar las barreras al comercio. De acuerdo al presidente, en los últimos años el número de barreras de este tipo en las economías desarrolladas aumentó en un 10%. Lo que se necesita es reducir estas barreras y ampliar el espacio de libertad económica, pensar en zonas económicas libres y en otras formas de cooperación, dijo Vladimir Putin.
Poco después de la clausura de la principal sesión plenaria del Foro Económico Oriental, en la que intervinieron el presidente ruso Vladimir Putin, su colega de Corea del Sur, Park Geun-hye, y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, nuestro enviado especial al evento, Víctor Sujov, conversó con el embajador de Colombia en Rusia, Alfonso López Caballero, sobre el acto central del Foro de Vladivostok.
Señor embajador, ¿cómo podría formular su resumen personal de esta sesión plenaria?
Bueno, estamos en un punto de la geografía en el que no soñé nunca que yo iba a estar, prácticamente en lo que para nosotros como suramericanos es el fin del mundo, a pesar de que nosotros tenemos costa sobre el Pacífico. Me llamó la atención la actitud tan positiva de los países vecinos desarrollados. Es evidente que mientras que en este momento Rusia tiene una posición difícil con los países occidentales, con Estados Unidos, con Europa Occidental, en buena parte por el problema de Crimea, aquí en el Oriente tiene una situación totalmente distinta. Las puertas abiertas, una relación personal fluida y un deseo de los vecinos de colaborar en el desarrollo de esta parte del mundo.
Y si hablamos de las cosas prácticas que planteó el presidente Putin, me refiero a los planes de desarrollo de esta región con participación de Rusia, China, Japón y otros países de la zona.
A mí lo que me pareció interesante fue el aspecto geopolítico, porque es que si usted se pone a pensar, las personas que estuvieron representadas en este panel tan interesante con el presidente Putin fueron la presidenta de Corea del Sur, país que estuvo en guerra con Corea del Norte con el apoyo de, en ese momento, la Unión Soviética. Y sin embargo aquí estaba la presidenta de Corea del Sur, un país industrializado cada vez más importante, en una actitud sumamente abierta y amistosa con el presidente Putin y con Rusia. E igualmente estaba el primer ministro japonés Shinzo Abe, país que tiene un problema con Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, como se destacó aquí hoy. Aún no se ha firmado un tratado de paz. Los japoneses reclaman una parte del archipiélago de las Kuriles, por no hablar de la isla de Sajalín, que antes la mitad le pertenecía al Japón y a raíz de la Segunda Guerra Mundial pasó a manos de Rusia. Sin embargo, la actitud de Abe fue sumamente abierta, sumamente positiva, tanto en el plano personal como en el plano político como jefe de Estado. Me llamó la atención la disposición a colaborar con Rusia en desarrollar esta parte del mundo, la buena voluntad para tratar en los mejores términos de resolver el problema que mantienen con Rusia por el hecho de que no tienen un tratado de paz, a pesar de que ya terminó la guerra hace 70 años. Y el discurso suyo en un momento dado tomó un tono muy personal y dejó de hablar del presidente Putin. Le dijo algo así como: Vladimir, esto tenemos que resolverlo nosotros, no se lo podemos dejar a las próximas generaciones. Y al mismo tiempo propuso adelantar proyectos en 8 áreas estratégicas, plan que fue muy bien recibido por parte de Putin, quien a su turno afirmó que lo importante para arreglar los problemas políticos era hacer cada vez más estrechas las relaciones económicas y comerciales.
Señor embajador, y lo último, ¿qué le parece con el desarrollo de este foro económico oriental, que claro, que comprende como jugadores clave China, Japón, Rusia, Corea, o sea, las países de la zona? ¿Hay lugar en este conglomerado para América Latina, que también está mirando al Pacífico?
Pues debería haberlo, porque América Latina, hay unos países que son exclusivamente del Pacífico, como es el caso de Chile o del Perú, y hay otros países como Colombia, la que yo represento, que tiene intereses importantes en el Pacífico, si bien tiene costas en ambos mares. México es lo mismo, toda Centroamérica es lo mismo, y América Latina cada vez ve con más interés la cuenca del Pacífico. Hemos creado la Alianza del Pacífico, los países que tenemos costa en ese litoral. Colombia tiene un observador en la APEC, y estamos muy interesados en todo lo que tiene que ver con esta región del mundo, que últimamente ha sido el motor de desarrollo que ha mantenido creciendo la economía mundial, aunque eso se ha ralentizado en los últimos años. Pero para Colombia es muy importante todo lo que tiene que ver con el Pacífico, y por eso es que estamos haciendo presencia acá. Infortunadamente, en este foro en particular, me parece que se centró la atención más que todo en los vecinos inmediatos, en China, en Japón y en Corea del Sur.
Bien, señor embajador, muchas gracias. Y lo último, en plan personal, ¿no lamenta pues haber realizado este viaje de 7.000 kilómetros para encontrarse en otra punta de Rusia y conocer esta zona de Extremo Oriente con su capital, Vladivostok?
No, esto es muy interesante y muy importante. En primer lugar, y yo creo que muchos, comenzando por mí, tenemos una idea distinta de Rusia. Yo encuentro un país moderno, organizado, abierto, con una población amable y pujante, y un país mucho más moderno de lo que yo esperaba. Yo había estado aquí en otras oportunidades, pero además pues es también interesante el aspecto geopolítico. Es que uno de los temas que se subrayó hoy es que el problema de Rusia es que, siendo un país inmenso, está muy poco poblado. Lo que no se dijo, pero quedó implícito, es que sus vecinos son unos países donde la gente ya no cabe, donde tiene una densidad de población enorme y no tienen para dónde crecer. Y yo creo que hacia el futuro eso es una situación que Rusia va a tener que enfrentar de alguna manera, no sé cómo, pero lo cierto es que este país está vacío. La población estaba decayendo, ahora está subiendo marginalmente, la verdad es que está más o menos estancada, y que el país sigue virtualmente vacío.
Bueno, y esperemos que este foro pues dé un impulso para que cambie a lo mejor la situación.
Radio Sputnik les presenta todos los días en sus ondas una crónica de lo que acontece en el país, junto a sus fronteras y en todo el mundo. Para ello, puede visitar además la página en español del sitio de nuestra emisora en la dirección mundo.sputniknews.com.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La mayoría de los habitantes de los estados ponderables de Europa están disconformes con el sistema de primera y de segunda enseñanza vigente en sus países. De ello hablan los resultados de un sondeo efectuado en los marcos del proyecto Sputnik Opiniones.
Comentando los resultados de este sondeo de opinión, el docente Kirill Koktesh, de la Cátedra de Teoría Política del Instituto de Moscú de Relaciones Internacionales, destacó que el proceso educacional en los países europeos comenzó a transformarse a partir de 1999 en un servicio y en los europeos comenzó a notarse la escasez de conocimientos.
Las reformas del sistema de educación en Europa a partir del proceso de Bolonia, proceso de estrechamiento y armonización de los sistemas de educación superior de los países de Europa, después de la firma de la Declaración de Bolonia en junio de 1999, tuvieron un pronunciado tinte ideológico. Esta tendencia data de fines de la década del 70, cuando se comenzó a cultivar, en primer lugar, la lealtad, los consumidores, y en el último lugar, el hombre que algo sabe. Es decir, se impartían no tanto conocimientos, explica el experto, como orientaciones ideológicas. La educación se transformó en una cuestión de mercado. Se hizo de los conocimientos un servicio que es posible vender, pero del que la persona depende sobremanera en la vida cotidiana. La educación se transformó de un producto único en masivo y los conocimientos en información. Pues bien, esa dependencia es la que se piensa ahora como muy inconfortable y los conocimientos recibidos como del todo insuficientes. Razonaba Kirill Koktesh en conversación con Radio Sputnik.
El experto presta atención a los resultados del sondeo, según los cuales las personas mayores de 35 años manifiestan con más frecuencia que los jóvenes la disconformidad con el sistema actual de educación en sus países. En Francia es un 66%, en Alemania es un 56% y en Italia es un 56% también.
En esencia, la joven generación puede compararse con la adulta por el nivel de adaptación y por la capacidad de orientarse y de entenderse en este mundo. Y es que las orientaciones ideológicas son útiles para socializarse, pero cuando ellas sustituyen los conocimientos, sobrevienen asuntos desagradables y a veces incluso catastróficos, subrayaba el politólogo.
El experto considera también sintomáticos los resultados que evidencian que la mayoría de los disconformes con el nivel de educación son partidarios de los partidos de derecha.
Los derechistas abogan porque el país sea un sujeto propio, para que no dependa de influencias externas. Surge la necesidad de personas inteligentes, capaces de entender cosas complejas, y no de especialistas que conocen solo su segmento. De ahí que sea comprensible su malestar con aquel fruto que produce el sistema de educación, que hace de los ciudadanos una masa maleable de fácil manipulación, concluyó diciendo Kirill Koktesh. El ministro de Exteriores de Afganistán, Salahuddin Rabbani, realizó una visita oficial a Teherán, donde sostuvo un encuentro con su par iraní, Mohammed Javad Zarif. Las partes analizaron una serie de cuestiones estratégicas, entre ellas la necesidad de ampliar la cooperación en materia de seguridad y en la lucha contra el terrorismo, centrándose la atención en la resistencia al Estado Islámico.
En las últimas semanas, la situación relacionada con la seguridad en Afganistán está empeorando estrepitosamente. Interfax informa de que la región de Janihel, fronteriza con Pakistán, en la provincia de Paktia, hace ya semanas que se encuentra cercada por los talibanes y las milicias del Daesh. Tampoco reina la tranquilidad en las regiones occidentales de Afganistán, limítrofes con Irán. De ahí que la tarea prioritaria de las autoridades de los dos países sea la de entablar contactos sobre los asuntos de la seguridad, expresó en una charla con Sputnik Persian el politólogo iraní, experto en problemas de Afganistán, Pakistán e India, Pir Mohammad Molazehi.
La situación en Afganistán es tal que si en ese país se logra restablecer la paz y estabilidad, entonces habrá paz y estabilidad en toda la región. Y si en Afganistán no hay seguridad, pues esto se verá reflejado en la seguridad de los países vecinos. Teniendo en cuenta la situación en que se ha visto la agrupación del Daesh en Siria e Irak, es muy probable que las milicias de esa organización terrorista se desplacen a Afganistán. El Daesh es una amenaza en potencia no solo para Afganistán, sino también para Irán y todos los estados vecinos de Afganistán en Asia Central, a saber, Tayikistán, Uzbekistán y Kirguistán.
También causa horror el hecho de que una enorme cantidad de milicianos del Daesh en Siria e Irak proceden de esas repúblicas asiáticas. Es por eso que el titular de Exteriores afgano, ante la faz de semejante amenaza global, haya discutido cuestiones de la interacción, del intercambio de datos, de la cooperación militar, incluido el suministro de armamento con su colega iraní, destacó el experto. Solo se puede hacer frente a una amenaza como Daesh actuando de forma conjunta.
Hoy la consigna principal del Daesh es crear el llamado Califato Islámico, cuyas fronteras pueden extenderse desde el Cáucaso del Norte de la Federación Rusa hasta la India. Por consiguiente, todos los estados pertenecientes a ese territorio, de acuerdo con la ideología del Daesh, deberán someterse al califato, mientras que el poder en esos estados será derrumbado. Por medio de las negociaciones con algunos representantes de clanes o agrupaciones influyentes en Afganistán es imposible restablecer la seguridad en ese país. Por eso en Afganistán es imprescindible fortalecer el poder central, que deberán tener en cuenta otros estados, concluyó el experto iraní en problema de Afganistán, Pakistán y la India, Pir Mohammad Molazehi. Seguimos ampliando el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú. El asteroide que el 30 de agosto pasó volando a un lado de la Tierra, comparable con las dimensiones de un rascacielos, figura entre los cuerpos celestes potencialmente peligrosos. Es cierto que esta vez volaba a una distancia de nuestro planeta de más de 17 millones de kilómetros.
Sin embargo, el bienestar de los terrícolas podría ser alterado más bien no por un enorme asteroide, sino por la basura espacial corriente, y ello porque la órbita circunterrestre es surcada como mínimo por 21.000 objetos cósmicos de origen artificial. Se trata de viejos satélites obsoletos, de las fases superiores de vectores y de bloques de despegue usados, de fragmentos de cohetes. Incluso partículas de un diámetro de menos de un milímetro causan daño a un aparato orbital. Y la colisión con objetos de mayor envergadura encierra ya un peligro directo, sobre todo para las naves cósmicas tripuladas. Y ni hablar ya para los cosmonautas durante sus paseos espaciales.
El profesor Oleg Weisberg, del Instituto de Investigaciones Cósmicas de la Academia de Ciencias de Rusia, explica. En el espacio cósmico hay actualmente una gran cantidad de basura. Los 21.000 objetos son los más o menos registrados, aunque en realidad son cientos de miles. Si las partículas de la basura cósmica contienen materiales nucleares o tóxicos, ello entraña ya una amenaza para toda la Tierra. Esta es la continuación de nuestra conducta en el planeta. Nosotros hemos emporcado la Tierra y ahora estamos emporcando el cosmos. La humanidad, desgraciadamente, no ha evolucionado para mejor, no obstante, el desarrollo de la ciencia y de la técnica, indicó diciendo el profesor Weisberg. Lamentablemente no existen de momento programas de autoexterminio de los aparatos cósmicos dados de baja. Ahora se están ensayando tecnologías para la captura de satélites, digamos con redes. todo puede ser inventado, aunque si lograran ser creadas tales tecnologías, se plantea el problema del financiamiento para ese proyecto. Se trata de un trabajo grandioso que demanda sumas siderales.
Surge además la pregunta, ¿es posible que no valga la pena alegrarse con el nuevo lanzamiento de un satélite al cosmos?
A día de hoy consideramos que esto reporta más beneficios, pues ¿qué haríamos sin la televisión satelital, sin el pronóstico del tiempo, sin el estudio de la Tierra desde el cosmos? Este reporta actualmente un provecho gigantesco a la humanidad, pues le ayuda al entendimiento del mundo y de uno mismo. Naturalmente que en un cierto momento se va a plantear la interrogante sobre qué hacer con las facetas negativas de esa actividad, así como está planteada la pregunta de qué hacer con la basura en la Tierra, cómo resolver la contaminación del océano. El daño que causamos a la Tierra, a su ecosistema, a nuestro hábitat, es inconmensurablemente mayor en comparación con lo que hemos estado debatiendo. Sin embargo, en un cierto momento deberá la humanidad abocarse también a este problema. Un periodista del diario estadounidense The Huffington Post fue despedido por haberse atrevido a cuestionar en sus artículos la salud de la primera candidata a presidente de Estados Unidos, Hillary Clinton. De sus problemas de salud se pusieron a hablar cuando, en una charla con la prensa, inesperadamente empezó a comportarse de manera totalmente inadecuada, moviendo la cabeza, lo cual se asemejaba a un ataque de epilepsia.
El periodista David Simon de inmediato publicó dos columnas en las que hizo referencia a lo ocurrido y expresó sus dudas sobre el estado de salud de Hillary Clinton, de 68 años. En las notas manifestó la idea de que la candidata a presidente debe dar a la sociedad una respuesta clara sobre todo lo relacionado con su salud.
Sin embargo, The Huffington Post eliminó ambos artículos y bloqueó la cuenta del autor en la página web del periódico. Esto es China. Las personas no deben estar protegidas por la primera enmienda de la Constitución, se preguntó Simon en su Twitter.
El despido del periodista por sus manifestaciones molestas es algo exclusivo en Estados Unidos y ¿en qué influye? Es que Estados Unidos se posiciona en todo el mundo como país con libertad de expresión exclusiva. Sputnik escucha la opinión del politólogo y observador de la revista Expert, Gevorg Mirzoyan.
En Estados Unidos es algo más que normal. Es que no existen medios de comunicación independientes, ya que todos ellos dependen en cierto grado de los patrocinadores y de la política de la redacción. Cabe señalar que en la situación descrita más arriba, detrás de Clinton, hay muchísimo dinero. Un mes y medio atrás, la recaudación de fondos para Hillary Clinton se cifraba en 330 millones de dólares, mientras que Trump lograba acumular más de 60 millones. Además, Clinton cuenta con el respaldo de todo el establishment democrático. Los periodistas son comúnmente personas con puntos de vista de izquierda, y la información sobre la enfermedad de Clinton es no solo un golpe contra ella misma, sino también contra el Partido Democrático. Por eso, el periodista fue despedido.
Mucho antes, un escándalo similar se produjo en torno a la periodista veterana Helen Thomas, conocida por muchas generaciones de estadounidenses. El motivo del despido fue una videoentrevista en la que la periodista del grupo de prensa de Obama comentó la situación en Oriente Próximo de forma no muy políticamente correcta.
Pero para el periodista, la libertad de expresión supone, por sobre todas las cosas, la posibilidad de expresarse, incluso tal como lo hizo el despedido periodista norteamericano del The Huffington Post, afirma Gevorg Mirzoyan y prosigue. Si tenemos en cuenta la política de la redacción, tal vez el despido del periodista esté justificado, aunque desde el punto de vista de la libertad de expresión está totalmente injustificado. Y más aún que la información tiene que ver con la candidata a presidente. Es que en Estados Unidos, a partir de los escándalos en torno a Nixon, los presidentes son seguidos muy de cerca y se publica prácticamente toda la información sobre su vida. Por esto mismo, se publicaron también los datos sobre Clinton, aunque si fuera otro candidato, otro partido y otros tiempos, quizás estas publicaciones se hubiesen perdonado al periodista. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La compañía rusa Uralkali, productor más grande del mundo de fertilizantes de potasio, anunció la firma de un contrato que estipula el suministro de 600.000 toneladas de fertilizantes de potasio a China y otro de 650.000 toneladas a la India. Los contratos fueron suscritos con el consorcio chino de compradores y con el más grande importador indio de abonos minerales.
En julio, estos importadores sellaron contratos de compra de dichos fertilizantes con la compañía bielorrusa productora de potasio. China en particular adquirió 1,3 millones de toneladas, o sea, 600.000 toneladas más que el año pasado. Dicha compañía consiguió ampliar su presencia en el mercado chino por cuenta de la formalización del primer contrato de este año con China.
Uralkali, por el contrario, a causa de las dilatadas negociaciones, vendió 250.000 toneladas menos que el año anterior. Entre tanto, la analista financiera Elena Sakhnova opina que el exportador ruso mantiene sus fuertes posiciones en el mercado mundial.
Realmente la participación de Uralkali en el mercado chino será inferior, aunque la compañía de todos modos vende la cantidad máxima de toneladas. Uralkali tiene considerables deudas y por eso compensará las toneladas no vendidas a China en otros mercados. Ahora puede decirse que la situación en el mercado de fertilizantes de potasio se ha estabilizado y podemos esperar cierta elevación de los precios, que por lo demás no será sustancial. Es que de golpe varios actores, entre ellos Uralkali, están dispuestos a lanzar cantidades considerables al mercado.
Inesperadamente para muchos analistas, China este año ha variado sensiblemente el orden de concertación de los contratos. Uralkali es el tercero de la lista. Tradicionalmente China firmaba el primer contrato con la compañía rusa, marcando de esa manera el indicador de los precios para todas las negociaciones posteriores. Esta vez el listón se situó en $219 por tonelada, o sea, un 30% por debajo del nivel del año pasado, lo cual representa el índice mínimo desde 2005. En general, China consiguió lo que quería, estima Elena Sakhnova y continúa.
En cuanto a los precios, siempre hay descuentos que varían de año en año. Hay quienes hablan de $10 por tonelada, otros dicen 20. Se trata del llamado reembolso. Nadie sabe, salvo el vendedor y el comprador, cuál será el descuento en determinado año. Y China se ha permitido el lujo de regatear de forma bastante agresiva. El país había acumulado buenas reservas de cloruro de potasio para el momento de las negociaciones. La propia producción china sigue ampliándose, de modo que no existía ninguna premura para sellar los contratos.
Sea como sea, los estables volúmenes de importación contratados por China y la India y el indicador de precios que se estableció sacaron el mercado mundial de fertilizantes de potasio del estado de imprecisión. Además, se ha superado la turbulencia que surgió como resultado de la dilatación de las negociaciones. Pero, de momento, los analistas no se arriesgan a responder a la pregunta clave. ¿Qué ha influido, más que nada, en la disminución del precio del cloruro de potasio? ¿El desequilibrio entre la demanda y la oferta o el hábil maniobrar de China en las negociaciones? Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.